En contrarreloj hablamos a esta hora con Miriam Guerrero, la primera capitana que tuvo la Selección Colombia de fútbol a propósito de lo que es la Copa América. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la W. ¿Cómo está?
Buenos días, Ana María. Buenos días a todos los que vienen siempre a escuchar este hermoso programa. Bien, gracias a Dios. Tranquila, satisfecha y muy contenta con lo sucedido con la Selección Colombia en la última fecha de la primera fase.
Precisamente le quiero hablar sobre eso, Miriam. La Selección Colombia está haciendo un papel excelente, si se quiere decir. Puntaje ideal en esta primera fase, 4 partidos ganados, 12 puntos de 12 posibles. ¿Cuál es el balance que usted deja más allá de los números? ¿Cómo ve al equipo?
Bueno, pienso que es un equipo que está entregado, es un equipo que sabe lo que quiere, es un equipo con un sentido de pertenencia único y que, pues gracias a Dios, han sido las abanderadas no solamente de un buen fútbol, de unos buenos resultados, sino también de hacer voz por aquellas que no tienen voz. Me refiero a las chicas de todo Colombia, en todos los rincones de nuestro país, que quieren jugar al fútbol, que quieren tener oportunidades y que necesitan que siempre haya representantes que estén peleando, que estén luchando, que estén reclamando los derechos de la mujer en el fútbol en Colombia.
Sí, Miriam, le quiero preguntar por el público, porque si bien es cierto que de pronto en su época y hoy en día todavía no es tan frecuente el apoyo del público como se quisiera, pues sí es cierto que en la Copa América, por lo menos los estadios donde ha jugado la Selección Colombia, han estado completamente llenos. ¿Cuál es el balance que hace usted de la acogida que está teniendo el fútbol colombiano femenino actualmente?
Bueno, considero que hemos evolucionado demasiado. Hemos avanzado a pasos agigantados desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. La familia hoy en día apoya más a las niñas, apoya más sus actividades, los clubes, el entorno. El entorno ha cambiado de manera favorable. Obviamente siempre habrán aquellos que tienen esa tendencia del consciente social de machismo, pero lo vivido en Cali, lo visto anoche en Armenia, definitivamente da que poco a poco estas niñas han ganado el corazón de la afición, se han ganado el corazón de los jóvenes. En el estadio mucha niña, mucho adolescente, jóvenes, tanto hombres como mujeres apoyando al equipo, y eso hace pensar que la transformación ha llegado y que fácilmente podemos tener no solamente un evento de Selección Colombia, sino también de clubes a nivel de liga que siga marcando diferencia como lo sucedió en la finalísima de la liga del primer semestre. Entonces, pienso que ya se ha alcanzado, y cuando por el corazón del aficionado es algo que perdura por mucho tiempo.
Usted tocó el tema de los clubes de la liga local y es inevitable no preguntarle por eso, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido recientemente. ¿Qué piensa de la liga femenina? Digamos que para este segundo semestre, que sí va a haber, que no va a haber, siempre hay una incertidumbre al frente de esto. ¿Cómo ve ese proceso?
Bueno, yo considero que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en Colombia los dirigentes y la parte administrativa están haciendo caso omiso a lo que reclama un pueblo, a lo que reclama un grupo de colombianas que quieren salir adelante. No se puede seguir y no se puede pensar que quieran tapar el sol con un dedo. Me parece que es una falta de organización, de estructuración de la no solamente de la DIMAYOR, sino de la federación, para que esos procesos se continúen. Nosotros no tenemos por qué organizar ligas dependiendo de circunstancias internacionales o de si nos conviene o no nos conviene, o de si la CONMEBOL obliga a que los equipos participantes en Copa Libertadores tengan o no tengan club femenino. Esos dirigentes y esta parte administrativa ya deben pensar que es una necesidad y que es algo que a gritos y con las uñas desde hace 30 años nos lo hemos ganado poco a poco, hemos reiterado, hemos traído resultados. Entonces considero que nos está pasando como cuando a los niños en una familia, ¿no? A los que se portan mal les dan todo y a los que se portan bien empiezan a restringirles cosas que no tiene que ser así. El fútbol femenino está para grandes cosas, el fútbol femenino ha mostrado con lujo de detalles los derechos. No nos los están regalando, los hemos adquirido, los hemos disfrutado, los hemos peleado, los hemos ganado con argumentos, y es hora de que ya esa, digamos que esa rueda que está medio suelta, que es la dirigencia y la administración en el fútbol, pues se ajuste un poquito y entre en el engranaje de una disciplina que sin mucho le ha dado grandes cosas a Colombia. Imagínense si empiezan a invertir y a poner más atención a lo que está por derecho. Es que yo considero que el fútbol femenino no les está pidiendo más de lo que se merece, no les está pidiendo nada que le quiten a uno si les den a ellos, no, solamente el merecimiento, y el merecimiento está por los resultados y por el comportamiento que se ha tenido.
Sí, le quiero preguntar por algo que precisamente usted mencionó hace muy poquito, y es que con muy poco se ha dado mucho. Digamos que en este momento la selección Colombia está a muy poco de clasificar al Mundial, incluso también de llegar a los Juegos Olímpicos, pero digamos que no sería la primera participación de Colombia en un Mundial y en unos Juegos Olímpicos, y cuando ya se ha logrado ha sido en un momento donde no había liga, donde definitivamente el fútbol femenino era completamente ignorado en el país. ¿A qué cree usted que se dan estos buenos resultados de la selección femenina de fútbol de Colombia, aun cuando el apoyo siempre ha sido, digamos, tan inconsistente y tan bajo en algunas oportunidades?
Primero que todo, al amor por una disciplina; segundo, al compromiso y a la cohesión de grupo, no solamente de jugadoras, sino de jugadoras con cuerpo técnico. Cuando un colectivo tiene esa cohesión, tiene ese sentido de pertenencia, tiene los objetivos claros y tiene la convicción de que se puede, eso siempre se ha logrado y siempre se va a lograr. Es algo que simplemente es el resultado de un proceso de incentivar, de motivar a nivel individual, a nivel familia, a nivel club, a nivel liga, a nivel selección, que va a seguir marcando la diferencia, y que nada ni nadie va a poder decir no pudieron o no quisieron, sino que estamos ahí para luchar, y siempre lo se ha ratificado. Y considero que Colombia y representar a Colombia es el mayor orgullo que puede tener un deportista, y ellas lo han entendido, ellas lo viven así, y ellas pues simple y sencillamente están dejando ese legado. Fíjese, ya este año, si Dios lo permite, con esta selección, son 3 selecciones de femenino clasificadas a Mundial. Entonces, por eso yo insisto que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si aún así no asumimos otra actitud, no dejamos de lado, porque es que a veces también pareciera que fuese un falso orgullo, ¿no? De no demos el brazo a torcer, porque si no les vamos a dar la razón. No, hay que dar el brazo a torcer, hay que aceptar, hay que reconocer que el fútbol femenino es el que saca la cara por Colombia, y que es el fútbol que hay que apoyar, que hay que patrocinar, que hay que tener, no consentidas, pero sí con lo que se merece.
Le quiero preguntar por el posible rival de Colombia en la semifinal de la Copa América: Argentina o Venezuela. Las dos selecciones pues estarán definiendo el cupo esta noche. ¿Cuál de las dos, digamos, prefiere, y cómo ve ese posible partido contra una de las dos?
Bueno, a mí me parece que Colombia está para enfrentar a cualquier rival. Colombia está en un alza anímica y deportiva que a cualquier rival. Cada selección tiene sus propios argumentos y tiene lo suyo, como decimos acá. A mí personalmente me gustaría Venezuela. Me gustaría Venezuela porque es el rival que también viene en alza, es el rival que también nos tiene la mira. Obviamente no estoy diciendo que Argentina no nos tenga, o eso es una realidad, pero sería muy bueno ese duelo. Además que en la etapa preparatoria siempre nos enfrentamos con ellas y como que no se ha podido dilucidar quién va a dar ese paso adelante. Entonces, desde esa perspectiva, bien, por fútbol y por condiciones individuales, pienso que están a la par. Hoy va a ser un excelente partido y creo que vamos a ver un enfrentamiento en el cual los planteamientos tácticos y las condiciones individuales son las que van a marcar diferencia tremendamente en este compromiso. Así que yo preferiría Venezuela, no porque Venezuela tenga menor condición, sino por ese sabor que está pendiente de saber quién va al final del camino a ganar ese duelo que se ha venido reiterando y reiterando con empates. Y Argentina, pues, si nos toca enfrentarlo, considero que está más al alcance de nosotros. Pienso que Argentina tiene una solidez técnico-táctica, pero Colombia está en una alza anímica que enfrente a quien enfrente va a llegar sí o sí a la final.
Hablando de esta alza anímica, pues es cierto que también, mejor dicho, el ánimo está, las ganas están y es clarísimo. Sin embargo, detrás de esta Copa América y de las últimas convocatorias de la selección, ha venido habiendo un par de disgustos de jugadoras, pues que uno dice, ¿por qué no la llaman? El caso de Yoreli Rincón, el caso de Natalia Gaitán. ¿Cuál es su postura de pronto sobre esto? Que se dice que hay vetos, pero no se confirman desde la federación. ¿Usted cree que hay vetos y cree que de pronto estos nombres le hacen falta al equipo?
De hecho, sí, Ana María. De hecho, lo estamos viviendo con una jugadora que está dentro de la nómina, que está ahí. Ella mencionaba ayer en su Instagram que por razones de motivos ajenos la Conmebol la había desactivado para participar y continuar en la Copa América, que es Carolina Arias. Y resulta que a estas chicas que Ana María ha mencionado, como Natalia, como Isabela, como Yoreli, como Vanessa Córdoba, están fuera de la selección por motivos extrafutbolísticos, lo cual me parece desgarrador, me parece muy poco ético, me parece muy poco profesional y me parece una respuesta a lo que yo acababa de decir. Los dirigentes quieren tener la razón y quieren que nadie se les meta, como decimos en Colombia, al rancho. Y cada vez que alguien levanta la voz, lo fácil es como los árbitros en el partido, ¿no? Lo fácil es sacar una tarjeta amarilla, una tarjeta roja y me quito el problema de encima. Y resulta que no. Resulta que son jugadoras que le dan una jerarquía impresionante a los equipos y que la parte administrativa no tiene por qué tener tremenda injerencia en el rendimiento deportivo de un colectivo que se da, que se entrega, que lucha y que pues son ellas también las que junto con nosotras desde hace 30 años vienen fincando, vienen aportando, vienen estructurando y cada generación le ha aportado una impresionante conjunto de cualidades para que estemos donde estemos. Eso no es gratuito, esto de hoy no es gratuito, esto es de un proceso, esto es de años de lucha, esto es de años de injerencia, es de años de mujeres valientes que nos atrevimos a reclamar nuestros derechos de jugar al fútbol, que nos atrevimos a decir aquí estamos, que nos atrevimos a traerle resultados a Colombia y que simple y sencillamente no estamos de acuerdo. Y decir que no estamos de acuerdo y reclamar nuestros derechos es un pecado aquí en Colombia y por eso vienen los vetos que nada tienen que ver con lo deportivo. Entonces, muy lamentable, demasiado lamentable y bueno, quiera Dios que ellos se den cuenta, que hagan un mea culpa y entiendan que una cosa son ellos en la parte administrativa y otra cosa es el derecho y el respeto que se le debe dar al cuerpo técnico. Y el cuerpo técnico debe tener la jerarquía también y la firmeza de carácter y decir, convoco a estas jugadoras porque pues ahí le da a uno la sensación de que la federación dice que no, entonces yo digo que no. La federación dice que sí, entonces yo digo que sí. Entonces me parece que hay culpa de parte y parte. Y es una tristeza que jugadoras de ese talante estén y que jugadoras como Carolina Arias tenga que estar en las tribunas en vez de estarle aportando todo el potencial que tiene de fútbol dentro del campo a nuestra selección hoy mismo, ahora mismo.
Sí, Miriam, y ya por último, para no quitarle más tiempo, le quiero preguntar por usted, por su futuro, pues sabemos que su recorrido como futbolista, pues lo conocemos, la primera es capitana de la selección, pero asimismo, pues usted, digamos que es profesional en educación física y ha dirigido también. Le quiero preguntar si de pronto ahorita no está interesada en dirigir un equipo, de pronto de la Liga Femenina. No vemos muchas directoras técnicas, vemos por ejemplo el caso de Sandra Salamanca con la Equidad, pero son excepciones. ¿Le gustaría de pronto hacer ese cargo de un equipo femenino o pues masculino también, en caso de darse?
Ana María, yo soy una persona creyente y considero que los planes de Dios para mi vida son perfectos. En este momento tuve que dar un paso al costado por un episodio que presento en mi cabeza, por lo cual Medicina Laboral de mi EPS me ha dictaminado un 85% de incapacidad para trabajar. Yo estoy muy juiciosa haciendo mis tratamientos, haciendo todo lo que tengo que hacer yo. Sé que Dios también hace su parte y los médicos lo harán. Si Él tiene puertas abiertas para mí en el fútbol femenino, a nivel de liga, a nivel de club, a nivel de categorías menores, a nivel de selección, seguramente que va a llegar. Pero si Él considera que ya el ciclo de Miriam Guerrero en el fútbol en Bogotá, en Colombia o en el exterior ha terminado, pues así mismo también lo recibiré de buena manera. Creo que he sembrado, creo que he dejado también huella, creo que he marcado diferencia y solo le pido a Dios que le den la oportunidad a otra mujer en Colombia para que pueda dirigir selecciones, porque tenemos la capacidad tan o mejor que la que tienen los entrenadores hombres.
Pues Miriam Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio y muchos éxitos pues para lo que sigue y también con lo que comenta de su salud, mucha recuperación en todo eso.
Vale, Ana María, muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar siempre pendientes del fútbol femenino. No hay mejor satisfacción que trabajar y aportarle a lo que realmente se merece ese aporte y ese trabajo incansable y profesional. Bendiciones para todos.
Miriam Guerrero, la primera capitana de la Selección Colombia, pionera del fútbol femenino en nuestro país, hoy aquí en Contrarreloj. Desde la redacción de los deportes, yo soy Ana María Ruiz.